conoce mejor que quien te escucha. Vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Pontevedra 93,1, Vigo 103,8, Ponteareas 101,6. Radio Voz, la radio de aquí. Aquí comienza Las Voces de tu Ciudad, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Las Voces de tu Ciudad, con Viviana Villaverde.
Saludos, muy buenos días, bienvenidos a este tramo de información local en Radio Voz para Vigo, Pontevedra y el sur de la provincia. Es viernes 8 de marzo, una jornada en la que las temperaturas máximas no van a subir de los 13 grados y además nos van a ir acompañando las lluvias. Puede que en estas próximas horas tengamos un alivio en las precipitaciones, pero de cara al final del día nuevos frentes van a dejar bastante agua con casi total probabilidad, tanto en Vigo como en Pontevedra. Esto puede afectar a las marchas del Día de la Mujer. Es 8 de marzo, es una jornada en la que las calles se tiñen de morado y los informativos se convierten en reivindicativos para pedir más igualdad. Nosotros también nos vamos a sumar a esa tarea. Vamos a escuchar a dos mujeres que han sido pioneras en el ámbito de la policía local, las primeras policías locales del Ayuntamiento de Vigo. Entraron en el año 81 y en el año 83 y nos van a contar cómo era ser policía mujer cuando no había compañeras, cuando se patrullaba, ojo, en tacones. Vamos a tenerlas con nosotros a partir de la una en un programa en el que también vamos a escuchar las reivindicaciones de las técnicas que luchan contra la violencia machista en los centros de información a mujer. Precisamente hace unos minutos conocíamos una operación contra la explotación sexual. Hay cuatro detenidos en Vigo por traer a mujeres de sus países de origen y obligarlas a prostituirse para sufragar una supuesta deuda de 7.000 euros. Las mujeres vivían en muy malas condiciones, en pisos de citas en Vigo. Luego les damos más detalles de esta operación que demuestra que la lucha tiene que seguir. Vamos a hablarles también de economía. Va a estar con nosotros Eloy García, el presidente de Conxemar, porque estos últimos días se ha hablado de la necesidad de ampliar el IFEBI para que la feria pueda seguir quedándose en Vigo. Vamos a preguntarle a Eloy García por esta edición, si está garantizado que se celebre en la ciudad olívica. Estamos hablando de la edición número 25 de Conxemar y vamos a preguntarle también qué necesitan, qué le piden a la Xunta, cómo van las negociaciones. Hablaremos también de la fundación que está a punto de crear Conxemar para fomentar el consumo de pescado, que ha caído de forma preocupante en los hogares. Vamos con todo esto y muchas más cosas desde ahora y hasta las 2 de la tarde. Les agradecemos su compañía y empezamos, como siempre, con el tiempo.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Conectamos con Meteo Galicia, Carlos Otero, bo día.
Hola, ¿qué tal? Muy bo día.
Carlos, temos hoxe unha xornada desapacible por diante, contanos.
Sí, efectivamente, temos ademais a aproximación dun centro de baixas presións, pasará moi pretiño de Galicia, polo litoral norte, e isto é un síntoma de un sinónimo de inestabilidade. Pasou unha línea de inestabilidade xa pola mañá, con chuvias intensas, prevese a partir de media tarde a chegada dunha fronte, e con chuvias que serán máis intensas, polo tanto, a partir das 6-7 da tarde. Previo a iso, chubascos poden ser localmente fortes, pero permiten treguas entre esas chuves intermitentes. As chuves están sendo de neve, en cotas baixas, volverá a baixar a cota la vindera madrugada, pode quedar en unos 500, 600 metros, así que en puntos no interior da provincia de Pontevedra tamén teremos neve acumulada.
Bueno, pois, polo tanto, mal tempo para as manifestacións desta tarde, para fin de semana.
Bueno, pois, situación de chubascos o sábado, máis frecuentes durante a mañá. Teremos unha pequena tregua o domingo en canto á frecuencia e intensidade das chuvias, pero hai que agardar ata o luns martes para ter predominio anticiclónico ter unha tregua de verdade, unha tregua sen chuvias, sobre todo de cara á xornada do martes. En canto ás temperaturas máis baixas mañá sábado, como decía, pode nevar a partir dos 500 metros a primeira hora, unha cota que ascenderá ata os 1000 metros de cara á noite.
Moitas grazas, Carlos Otero, bo día.
Gracias, estamos, buen día.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
De A Coruña a Valdeorras, de Vigo a Ribeira Sacra, de Lugo a Lalín, de Ferrol a Verín, de Compostela a Baixo Miño, de Ourense a Bergantiños, de Pontevedra a Mariña Lucense. De norte a sur, de este a oeste, nuestras voces y la tuya más cerca, con Radio Voz.
Do 1 ao 17 de marzo ven festexar o 25 aniversario do Salón do Libro de Pontevedra. Máis de 4000 exemplares que podes levar á casa prestados, unha morea de espectáculos, obradoiros, contacontos nunha edición máxica. Consulta a programación en www.salondolibro.gal e achégate ao Pazo da Cultura, Concello de Pontevedra.
Las voces de tu ciudad, con Viviana Villaverde.
La agenda viene marcada por las protestas feministas. En estos momentos hay concentraciones en Vigo y también en Pontevedra, convocadas por la CIGA para reivindicar igualdad en el ámbito laboral y contra la precariedad. A las 8 de la tarde, manifestación en Vigo, parte de la Plaza de España, convoca la Marcha Mundial Las Mujeres y la Plataforma Feminista Galega y Feminismo Unitario. Se espera además representación política en la protesta de Vigo, con José Ramón Gómez Besteiro, con Valentín González Formoso y también con el alcalde de Vigo. En Pontevedra la manifestación será a las 8:30 y sale también de Plaza de España. Desde las 6:30 aproximadamente habrá música y DJ en ese espacio, en la Plaza de España. Organiza el Ayuntamiento de Pontevedra para crear ambiente previo a esa manifestación reivindicativa por la igualdad. En cuanto al resto de cosas en agenda, ha habido Junta de Gobierno esta mañana en Vigo, ha habido Pleno del Consejo Municipal da Muller y, como les decimos, se espera también que el alcalde esté en la manifestación de esta tarde. En estos momentos, en Porta do Sol, hay una acción artística. Todas as mulleres do mundo se llaman esta acción que organiza la plataforma 8M. Y en Pontevedra, el alcalde ha recibido esta mañana a la campeona estatal de tenis de mesa, Judith Cobas. A las 10:30, Eva Villaverde ha estado en la lectura de la declaración institucional con motivo del Día Internacional das Mulleres, y a la 1 de la tarde va a estar el alcalde con la concejala de Bienestar presentando un documento de instrucciones previas en el registro registro de sanidad, acompañando también a miembros de la Pontevedrada. Y a la una también el concejal de Cultura, Demetrio Gómez, asiste a la inauguración de la exposición sobre el poeta Carlos Oroza en el Centro de Formación Profesional. Por la tarde, a las 7, la concejala de Igualdad, Anabel Gulías, estará en un entrenamiento del equipo femenino del Teucro, donde se va además a hacer una lectura de un manifiesto con motivo del Día Internacional de la Mujer. Una agenda que viene marcada de violeta en esta jornada. También en el Pazo Provincial ha habido acto institucional a las 11 de la mañana y también en la subdelegación del Gobierno en Pontevedra, lectura de un manifiesto a cargo de los alumnos del Instituto Sánchez Cantón. Enseguida les damos más detalles de estos actos y de muchas otras cosas. Será después de esta pausa.
Radio Voz. La radio de aquí.
Seguimos con todas e para todas a prol da igualdade.
Este 8 de marzo, na Deputación de Pontevedra, tendemos pontes coas mulleres da empresa, da educación, do mar e da cultura para lograr unha sociedade máis xusta e igualitaria.
Temos por diante unha ampla programación que exemplifica o noso compromiso coa equidade de xénero e o benestar das mulleres. Faladoiros, exposicións, concertos, arte urbana e a aposta por proxectos de referencia como as mulleres que opinan son perigosas.
O acto central do 8M no Pazo Provincial contará cun acústico de Fillas de Casandra.
E lanzamos un concurso escolar para animar o alumnado de primaria e secundaria a reflexionar sobre a igualdade.
Toda a información está en depo.gal.
A Deputación de Pontevedra con todas e para todas as mulleres.
Non tes plan para esta fin de semana? Son Félix Jorquera e quero convidarte a pasar as mañás dos sábados e os domingos en Radio Voz. De 10 a 14 horas, con outra voz. Cultura, gastronomía, actualidade, música e todo o que precisas para saber o que sucede en Galicia. Con outra voz, os sábados e os domingos pola mañá, en Radio Voz.
Las voces de tu ciudad, en Radio Voz, con Viviana Villaverde.
Empezamos hablándoles de esa operación contra la explotación sexual. Ha trascendido esta mañana 4 personas detenidas en Vigo tras la desarticulación de una organización criminal dedicada a la captación y explotación sexual de mujeres. Consideran los investigadores que estas mujeres estaban totalmente controladas bajo amenazas y hacinadas en condiciones de insalubridad en pisos de citas en Vigo. La investigación comenzó en el año 2022, fue entonces cuando se tuvo conocimiento por primera vez de la existencia de un piso de citas en la ciudad olívica donde podrían estarse llevando a cabo explotación sexual contra estas mujeres. El principal investigado es conocido en su país de origen por financiar el viaje de víctimas desde Sudamérica a España. Una vez en Vigo, los investigadores han podido acreditar que estas mujeres eran alojadas en alguno de los múltiples pisos que la organización tenía y donde eran explotadas sexualmente. La explotación tenía como objetivo saldar la supuesta deuda contraída por el viaje de estas mujeres, que en algunos casos llegaban a los 7.000 euros. Se calcula que una treintena de mujeres fueron traficadas y explotadas, generando importantes ingresos a la organización. Después, los miembros de esa organización hacían alarde en redes sociales, publicando fiestas en barcos, cenas en restaurantes exclusivos y lujosos artículos de regalo. La investigación ha permitido liberar a 4 víctimas que vivían hacinadas en condiciones de insalubridad. Y en cuanto al tráfico, hablarles de un accidente en la AP9, un accidente provocado por un conductor, un hombre que conducía en sentido contrario. Fue interceptado por la Guardia Civil, que lo investiga como supuesto autor de dos delitos contra la seguridad vial. Por una parte, conducción temeraria, y por otra parte, y posible causa, conducción bajo los efectos del alcohol. El siniestro se registró a última hora de este jueves en el punto kilométrico 160 a la altura de la parroquia viguesa de Bembrive. Un conductor que se metió en sentido contrario en la autovía y que colisionó contra otro vehículo. La conductora tuvo que ser trasladada a Povisa. Mucho cuidado si ustedes circulan en coche por Vigo, sobre todo si aparcan mal en Vigo, porque las multas por estacionar encima de la acera pasan de 45 euros a 200 euros. Los policías locales dejan de tener habilitada en sus PDA las sanciones de tráfico leves. Por ejemplo, estas sanciones se imponían a un coche que estaba estacionado en zonas de zigzag o donde había señales verticales de prohibición de estacionamiento. Bueno, pues ahora estas actuaciones pasan a ser faltas graves, por lo tanto están multadas con 200 euros como mínimo. Fuentes de la policía local afirman que tiene que ver con la necesidad de adaptar las sanciones al Código de Tráfico actual y al Reglamento General de Circulación. Y como les decíamos, hoy 8M vamos a hablar de algunas cuestiones importantes en este ámbito, reivindicar a mujeres que han sido pioneras y también, bueno, pues pedir y exponer las situaciones en donde no hay igualdad real. Solo el 26% de las empresas en Galicia llegan al 40% de representación femenina en sus consejos de administración, según el estudio sobre presencia de mujeres en la empresa española. Un 63% de empresas no tienen a mujeres en cargos directivos. Y hay que decir que las empresas con más de 100 empleados, un 41% de esas empresas ya medianas y grandes, un 41%, casi la mitad, no tienen a mujeres en sus directivas. Hoy, 8 de marzo, el Concello de Vigo ha celebrado el Consello da Muller, poniendo el foco en algunas de las explicaciones de la desigualdad laboral. Escuchamos a Luz Iglesias, que ha hablado de parte de las mujeres, de las viudas demócratas de Vigo, que es además, como ya saben, colaboradora habitual de este programa. Luz Iglesias.
O incremento dos traballos administrativos e de servicios, onde os xefes tenden a valorar sobremaneira os empregados que están máis tempo no seu posto de traballo, unha nova forma de esclavitud leva a que os homes estean máis disponibles para facer longas jornadas laborables. A partir de ter fillos, a participación das mulleres nas horas de traballo disminúe. A desigualdade no tempo libre, o que podemos chamar pobreza de tempo, é unha das maiores desventaxas que padecen as mulleres.
Ha habido muchas reivindicaciones en este pleno. También ha hablado Carmela Silva, que ha presidido la sesión y ha reivindicado el movimiento feminista.
Todos os avances que tivemos, as mulleres teñen un protagonista, é o movemento feminista. A axenda de máis da metade do mundo, e o quero repetir, a axenda das mulleres, que é a axenda da metade do mundo. Nós non somos un colectivo, somos máis da metade da poboación.
El 8M se cuela ya desde hace algunos años en las agendas políticas. Esta mañana el Partido Popular de Vigo reivindicaba más esfuerzos en igualdad por parte del ayuntamiento, pedía más medios para el Centro de Información a Muller, bonificaciones fiscales para las empresas que fomenten la igualdad, y pide también el PP de Vigo un premio, el premio Viguesas con Talento. Escuchamos a Luisa Sánchez.
Las empresas que acrediten medidas de conciliación deben beneficiarse de rebajas especiales en los impuestos municipales. Desde lo local también se puede contribuir a romper techos de cristal y a crear referentes femeninos. Por ello, desde el PP de Vigo planteamos la creación de un galardón el premio anual Viguesas con Talento, que incluya una dotación económica y contribuya a visibilizar a las mujeres que apuestan por esta ciudad y que ayudan al empoderamiento de la mujer. La atención a las víctimas de violencia de género debe igualmente ser una prioridad del Concello de Vigo, aumentando los efectivos policiales de la EBAP y sus recursos para proteger a las víctimas.
En Pontevedra, la Escuela Feminista Damo Cidade va a celebrar mañana una nueva edición del Obradoiro Como Axudo, modos de acompañar en las violencias machistas. Vamos además a hablar en el programa con una de las responsables del CIM de Pontevedra para hablar precisamente de las necesidades en el ámbito de las violencias machistas, las reivindicaciones de las expertas, de las técnicas que atienden a las mujeres que siguen sufriendo esta lacra. Pero tenemos más cuestiones hoy pendientes de Vitrasa, porque hay asamblea de trabajadores para decidir sobre los próximos pasos a seguir. Se incluye una posible suspensión de la huelga indefinida que lleva más de 3 meses, comenzó a finales de noviembre. Se van a decidir si se sigue con la huelga, se suspende, se vuelve a los paros iniciales o si se acepta la propuesta de la empresa. Hay 2 convocatorias para las asambleas de trabajadores, una de mañana y otra de tarde, y ahí se va a decidir qué va a pasar con esta reivindicación. El BNG de Vigo no ha recibido el plan de reequilibrio que pidió al Concello. Dicen los nacionalistas que si no se le facilita esta información en las próximas horas, irán al juzgado la próxima semana. Xavier Pérez Igrexas.
Que o absolutismo do goberno de Abel Caballero xa ultrapasou todas as liñas vermellas e que a golpe de autoritarismo e arbitrariedade tense instalado xa nunha evidente vertente antidemocrática, vulnerando os dereitos fundamentais de concelleiras e concelleiros que somos, por decisión libre das viguesas e dos vigueses, co seu voto, representantes electos da cidadanía e membros da corporación municipal con iguais dereitos que os representantes do Partido Socialista. Diante desta situación sen precedentes e dunha gravidade extrema, na que Caballero parece querer erixirse en monarca absoluto da nosa cidade, desde o Bloque Nacionalista Galego anunciamos públicamente que imos comunicarlle ao alcalde que ten 24 horas de prazo para darnos acceso ao expediente municipal de reequilibrio da concesión de Vitrasa.
Y sobre el plan Xeral, el alcalde de Vigo ha entrado en esta polémica en las últimas horas. Abel Caballero acusa a la Xunta de ocultar su rechazo al plan general antes de las elecciones autonómicas. Dice Caballero que la Xunta ha engañado a la ciudad.
Era una mentira, ni siquiera los leyeron. Tomaron una decisión política y creyeron que iba a resultar bien. Y claro, quedaron al descubierto. Primero, hicieron pública su oposición al PSOE 3 días después de las elecciones. Y si la decisión estaba tomada antes, y estaba tomada antes, ¿por qué no se estudia en 3 días un documento? No se estudia en 3 días un plan. Llevaban semanas estudiándolo y ya sabían que querían decir que no. Le mintieron a esta ciudad. Lo peor que se puede hacer en democracia es mentir en las elecciones. Y Rueda mintió contra Vigo. Gravísimo.
Bueno, pues Rueda, precisamente, estando en las últimas horas en Vigo, hablando de promoción de viviendas en los premios de los promotores en APROIN. Desde allí se comprometió el presidente de la Xunta a cumplir con su parte en lo que tiene que ver con la aprobación del plan Xeral.
Insisto, haremos lo que nos corresponde. Efectivamente, aquí hay una aprobación pendiente, la del plan general. Yo también recojo ese guante, la parte que me toca. Está aquí la concejala de urbanismo. Estoy seguro que seremos capaces, en un breve plazo, cumpliendo estrictamente lo que hay que hacer para que sea un plan que dure muchísimos años y no nos dé ninguna sorpresa, como pasó en su momento, y que sirva para seguir construyendo la primera ciudad de Galicia, que creo que es muy importante. Y si somos capaces en breve plazo, daremos un ejemplo de entendimiento que estoy seguro que es lo que todos ustedes quieren, desean y necesitan.
Y un apunte más, hay nuevo fiscal de área de Vigo, va a ser Óscar Vladimir Vallejo Torres. Su nombramiento fue propuesto por el fiscal general como cargo discrecional. Su nombre salió a relucir en el acto de anoche de homenaje a 10 mujeres pioneras de la judicatura en Vigo. Entre las premiadas estaba la actual fiscal jefa de Vigo, Susana García Vaquero, que avanzó en su discurso que deja de ser fiscal jefe. Como les decimos, le va a sustituir Óscar Vladimir Vallejo. Son las 12 y 25 minutos, vamos con deportes. El Celta se mide este domingo al Real Madrid, es uno de los partidos más difíciles para los celestes, pero eso no implica ni mucho menos bajar los brazos. En las últimas horas Iago Aspas ha dicho que va a ser un partido difícil, pero que ya se le plantó cara al Madrid en Balaídos y que se hará lo propio este próximo domingo. Mario Melero López ha sido designado para dirigir este partido. El tercero que dirige a los vigueses esta temporada tras las derrotas a domicilio frente al Barcelona, en casa ante el Girona y el triunfo ante el Turégano. Los precedentes son de 11 triunfos, 8 empates y 13 derrotas. En el VAR va a estar Prieto Iglesias. Y ojo, porque el Celta cuenta con 5 jugadores en la enfermería, uno menos de los que fueron bajas frente al Almería, después de que Miguel Rodríguez recibiera el alta el pasado miércoles. El otro futbolista que parecía tener opciones de llegar a la cita frente al Real Madrid era Suedberg, pero por ahora continúa recuperándose de un esguince y todavía tienen más semanas por delante de recuperación. Ristic y Carlos Dotter, ya saben que Aidum es baja de larga duración. Y la Xunta ha insistido en las últimas horas en su apoyo a la financiación de las candidaturas de Balaídos y de Riazor para el Mundial del 2030. Así lo expresaba en las últimas horas el vicepresidente de la Xunta, Diego Calvo.
En setembro do ano 22, o Consello da Xunta adotaba un acordo co local, se comprometía a colaborar coas cidades da Coruña e de Vigo no caso de que se fixera ou se celebrara o Mundial do ano 2030 en España. Naquel momento ainda non estaba confirmada España como sede do Mundial. Hoxe sabemos que tanto Balaídos como Riazor, se queren ser sedes deste Mundial, teñen que levar a cabo unha serie de reformas importantes. Por eso, no Consello da Xunta de Galicia do día de hoxe, acordamos aprobar uns protocolos para firmar co Concello de Vigo e co Concello da Coruña, no cales nos comprometemos a prestar esa axuda económica para que esas obras poden sair adiante. Neses protocolos, os concellos se comprometen a enviar toda a documentación técnica, toda a documentación que envíen as propias federacións, incluso a FIFA, e por parte da Xunta nos comprometemos a colaborar económicamente para que esas obras poden sair adiante e albergar algunha das sedes do Mundial do ano 2030.
A ver si en esta ocasión la colaboración Xunta-Concello es posible. Son las 12 y 28 minutos, vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a hablar de otro asunto en el que también Xunta y Ayuntamiento de Vigo tienen que trabajar juntos. De momento parece que no hay demasiados avances, estamos hablando de la ampliación del IFEBI. Vamos a hablar enseguida con Eloy García, con el presidente de Conxemar, que en los últimos días ha reivindicado que hay que ponerse ya cuanto antes a ampliar el recinto ferial de Vigo si las autoridades quieren que Conxemar se siga celebrando en la ciudad. Enseguida vamos a preguntarle por esta cuestión.
En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-66-2215, 607-66-2215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad en Radio Voz. Cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
Radio Voz, la radio de aquí.
Seguimos con todas e para todas a prol da igualdade.
Este 8 de marzo, na Deputación de Pontevedra, tendemos pontes coas mulleres da empresa, da educación, do mar e da cultura para lograr unha sociedade máis xusta e igualitaria.
Temos por diante unha ampla programación que exemplifica o noso compromiso coa equidade de xénero e o benestar das mulleres. Faladoiros, exposicións, concertos, arte urbana e a aposta por proxectos de referencia como as mulleres que opinan son perigosas.
O acto central do 8M no Pazo Provincial contará cun acústico de Fillas de Casandra.
E lanzamos un concurso escolar para animar o alumnado de primaria e secundaria a reflexionar sobre a igualdade.
Toda a información está en depo.gal.
A Deputación de Pontevedra con todas e para todas as mulleres.
Hai unha alegría tan grande como levar auga potable onde non chega. Tan vital como o acceso á sanidade e á educación nos lugares máis esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facer o posible. Non lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.
La radio abraza mi sueño, se asoma mi alma e me acerca a la realidad.
De domingo a viernes, entre las 9 de la noche y las 2 de la madrugada, La Noche con Esther.
Voces que pintan paisajes, describen historias.
Esther López y su equipo de colaboradores se reunirán con la audiencia en un debate plural. Las opiniones, el diálogo pausado, la música nocturna, en La Noche con Esther, en Radio Voz.
Por eso hoy te pedimos que aparques tus miedos y hagas valer tu opinión.
Te esperamos. La Voz del Deporte es un programa en el que cuidamos al detalle la información deportiva de tu ciudad. Clubes, equipos, jugadores, competiciones. Para estar al tanto de lo que pasa en el deporte que más te interesa, escucha todos los días La Voz del Deporte en Radio Voz. Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
La ampliación del IFEBI está en el foco de nuevo estos días tras pedir Conxemar aumentar los metros del recinto ferial de Vigo. El presidente de Conxemar ha dicho en Madrid esta semana que la feria se celebrará donde se le trate como se merece el evento. Eloy García, presidente de Conxemar, buenos días.
Hola, Viviana, buenos días.
¿Este año está garantizada la celebración de Conxemar en Vigo?
Sí, por supuesto. El año pasado así lo anunciamos. Dijimos que cumpliríamos las bodas de plata en Vigo y aparte, bueno, estamos encantados. Bueno, no podemos anunciar todavía la serie de eventos que vamos a hacer para celebrar la efeméride, pero bueno, va a haber una serie de actividades especiales y invitados especiales a la inauguración, que estamos pendientes de cuadrar todas estas cosas para poder anunciarlas y disfrutar de un evento tan importante como este.
¿Cómo van las reservas?
Bien, bien, prácticamente está todo vendido. Bueno, como el año pasado, volvemos a tener la desagradable satisfacción del éxito completo. Es morir de éxitos, estamos completos. Vemos que nuestra competencia más directa, hay dos ferias internacionales en España, una es en Barcelona y otra es en Vigo. La Feria de Barcelona ha ampliado un pabellón más este año y nosotros no podemos ampliar nada. Hemos vendido exactamente lo mismo que el año pasado, o sea, todo.
¿Qué necesita Conxemar para quedarse en Vigo?
Nosotros necesitamos tener el entorno adecuado al evento que organizamos. Eso realmente es más que un pabellón, dos pabellones. Necesitamos aparcamientos. Ahora mismo estamos alquilando aparcamientos fuera del recinto ferial. Y los alquila Conxemar, no los alquila el IFE, los alquila Conxemar y los cede gratuitamente. Necesitamos accesos, necesitamos que haya más enlaces a través del aeropuerto. Tenemos una pasarela fantástica que une el IFEBI con el aeropuerto, pero el aeropuerto tiene los vuelos que tiene y un señor de Copenhague tarda 2 días en llegar a Vigo. Por la carencia de enlaces, pues tampoco tampoco se puede ir y volver en el día a casi ninguna ciudad distinta de Madrid, de forma que la gente está obligada a pernoctar. En Vigo hay 2.400 camas de hotel y nosotros tenemos 26.000 visitantes. No es fácil, no es fácil darle cabida a un evento internacional de esta magnitud. Somos la segunda feria del mundo del sector. En una ciudad como Vigo lo hacemos, y lo hacemos encantado, hacemos todos los esfuerzos, hacemos el plan de tráfico, nos reunimos con la Policía Nacional, con la Guardia Civil, con carreteras, con autopistas, con todo el que sea necesario. Organizamos nosotros la señalética, ponemos voluntarios, bueno, ponemos personal contratado, hacemos todo lo posible, pero necesitamos espacio.
Metros cuadrados
que hay que, en los que construir unas naves que den cabida a nuestros expositores. El año pasado pues tuvimos 787 expositores. Apuramos al máximo la capacidad del IFEB. O sea, no cabe, no hay forma de meter un metro cuadrado más de exposición. Pues si no tenemos más expositores, no podemos sobrevivir. No sabemos, nadie lo sabe, pero es fácil pensar que si la competencia suma un pabellón más cada año y nosotros ninguno, no sé en cuántos años seríamos irrelevantes, pero 2-3 años como mucho.
Saludamos a Alejandra Pascual, compañera de La Voz de Galicia, especializada en economía.
¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Alejandra, buenos días.
¿Qué tal? Eloy, yo quería preguntarte por el estudio que entregasteis el año pasado al patronato del IFEB y a las administraciones, que también nos distribuisteis a los medios de comunicación, y mencionabais que sería necesario que este 2024 empezaran a caminar las cosas para que la feria a partir de entonces se quede en Vigo. Entonces podemos celebrar que el 25 aniversario lo vamos a celebrar aquí en casa, pero a partir de entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser vuestra respuesta? ¿Creéis que se han tomado en serio el estudio?
Hombre, yo la verdad, cómo se lo tome las autoridades pertinentes, no tenemos respuesta en este momento. Hemos pedido reunión con el presidente de la Xunta antes de las elecciones. Estamos pendientes, nos han confirmado que la tendremos con la consejera de Industria, no con el presidente, nos va a recibir la consejera de Industria, con el alcalde de Vigo, que es la otra autoridad que tiene que jugar un papel en esta ampliación, también hemos hablado. Por parte del alcalde de Vigo se nos ha comprometido la inclusión en el plan general de los metros necesarios para la realización de las ampliaciones, y la Xunta de Galicia, que es quien controla el patronato que rige el IFEB, es quien debe hacer las inversiones para la edificación de las naves y la urbanización de los terrenos.
Hay quien se pregunta, Eloy, ¿cuánto tardaría el IFEB en rentabilizar estas ampliaciones? Porque ustedes ya presentaron un plan, es verdad, que lo elaboró con Xemar, con 7 ampliaciones en varias fases. Las primeras ustedes las fechaban entre el 2023 y el 2031. Está claro que el 2023 creo que no se ha hecho ningún movimiento, confírmeme si me equivoco.
Ninguno.
24, no sé si se ha hecho algún movimiento en firme.
Ninguno.
Vale, siguen pasando los plazos, pero también hablando de un presupuesto de 38,7 millones para ampliar esos 13.000 metros cuadrados y ganar 1.000 plazas de aparcamiento. Y claro, uno, la lógica invita a pensar que al final estamos hablando de dinero. No sé si con Xemar podría hacer alguna aportación o cuánto podría el IFEB tardar en rentabilizar esta inversión. Yo creo que ahí está la clave, no se nos le escapa a nadie.
Me parece, bueno, perfecta la reflexión, porque al final no estamos hablando de una ampliación para con Xemar, estamos hablando de una ampliación del Instituto Ferial de Vigo. El hecho de que no haya otros eventos de la magnitud de con Xemar, no significa que con Xemar no exista. Si se quiere ampliar el IFEB, con Xemar puede alquilar más espacios. La rentabilidad del IFEB, que es un organismo público, no se mide en su cuenta de resultados. Obviamente tendrá que medirse en lo que produce para el entorno. Tenemos, por ejemplo, la Fira de Barcelona, que pertenece pues en gran parte a la zona franca de Barcelona, y obviamente no funciona con criterios de rentabilidad de la propia Fira, y organiza la Mobile, por ejemplo, que todos conocemos, uh-huh. y organiza la Seafood, que es la primera feria de nuestro sector. Nosotros somos la segunda. Nosotros nos encargamos no solo de hacer lo que dije del plan de tráfico, de hacer, en fin, todo, sino que también hemos encargado un estudio de impacto económico de lo que significa la celebración de la feria en Vigo y su entorno. Uh-huh. Lo ha realizado la Cátedra Ardán de la Universidad de Vigo, que pertenece a la Zona Franca de Vigo. Y ahí nos demuestra claramente, porque han trabajado pues 30 profesionales en el desarrollo de este estudio, que está colgado en nuestra página web, por cierto, a disposición de quien la quiera ver. Y es muy bueno, muy gráfico y exhaustivo, con una metodología extraordinaria. Y ahí se puede ver que si fuéramos una feria simplemente de escaparates, en donde no vendiésemos nada, simplemente estuviéramos enseñando cosas, la renta que genera para Vigo, que generaría en ese caso, sería de 50 millones de euros. Pero como además tenemos más de 600 millones de volumen de negocio que se genera, 220 de los cuales se generan en Vigo y su área, y de esos 180 son de valor añadido, uh-huh. o sea, digamos, para hacerlo en términos llanos, de beneficio para Vigo, si sumamos 180 más 50 que teníamos, si solo fuéramos una feria de escaparate, estaríamos hablando de 230.
Claro, ustedes hablan de ese retorno que se queda en la ciudad.
Y 6.500 empleos todos los años, en cada edición. Tú me estás diciendo de un coste de 30 y pico millones. Bueno, pues
sus cifras son.
Sí, sí, claro. No, es que son así, es. Ese estudio es muy exhaustivo y muy riguroso. Hemos presentado incluso unas naves que no son multiusos. Las actuales son multiusos. Las que hemos presentado no son multiusos para que sea más barata su realización. Y el plan se lleva 17 años. Estamos haciendo un plan súper sensato y aparte nos vale cualquier otro. Nosotros es nuestra humilde aportación. Nos vale cualquier otro. Lo que queremos es tener espacio para poder atender a nuestra demanda. Vuelvo a los números. Si algo vale 30 y yo te devuelvo 230, bueno, yo creo que encontraría gente para este negocio allá donde fuera. Pues curiosamente se nos he escuchado este argumento de decir, bueno, ¿y el retorno de esta inversión? Pues ahí lo tienes. 200 millones de diferencia cada año, 6.500 empleos cada año en el área de Vigo.
¿Creen que tienen el suficiente apoyo de esos otros sectores beneficiados en la ciudad?
Bueno, nosotros hemos hecho esta presentación de este informe, lo hicimos hace poco. Tengo que reconocer que yo esperaba mayor repercusión por parte de otros sectores de la ciudad. La verdad. Bueno, pues tenemos una Cámara de Comercio, tenemos asociaciones empresariales, tenemos asociaciones de, pues, como la del taxi o la de hosteleros, que espero que en su momento digan, cuando, bueno, vean que estos números que decimos, que repercuten en gran parte en estos sectores, pues están en peligro.
¿Cuándo tendrían que iniciarse las conversaciones para que Conxemar siga estando en Vigo más allá de esta 25 edición, más allá del 2024?
Bueno, digamos que estamos tarde, porque realmente nosotros lo hemos solicitado ya hace mucho esto. Tú has leído las fechas uh-huh. hace un momento. Dijimos en su momento que no había tiempo que perder, porque el tiempo es oro y nuestra competencia avanza con un pabellón por año y nosotros seguimos igual. Es muy frustrante decir que no. Muy, muy, muy frustrante. Tenemos países que quieren venir, tenemos empresas muy grandes que quieren venir, tenemos compradores y vendedores del mundo entero, y estamos diciendo que no.
¿Eso se puede medir en dinero?
El propio estudio que le comento, y que, bueno, que de verdad que animo a todo el mundo que tenga tiempo y ganas de verlo en nuestra página web, valora el importe de lo ya perdido, y son, pues mira, no le lo puedo decir ahora de memoria, pero son muchos millones de euros y muchos puestos de trabajo.
¿Hay alternativa para el traslado? ¿A dónde se irían si dejan Vigo?
Bueno, eso está en estudio.
¿Habéis tenido ofertas?
Sí, claro, muchas. Muchas y con apoyo público, por cierto. O sea, hay sitios que tienen espacios feriales enormes, remodelados, relativamente nuevos, funcionando perfectamente, sin problemas de acceso, sin problemas de ningún tipo adicionales a lo que es alquilar un espacio, que es lo que tiene que hacer cualquier asociación como nosotros o cualquiera que quiera hacer un alquilar un espacio expositivo, y que las autoridades locales de donde están radicados estos espacios, pues que ofrecen también cobertura económica.
¿Estamos hablando de sitios cercanos a Galicia? ¿O en Galicia?
No puedo en este momento darte más datos. Gracias.
Vamos a seguir avanzando.
Eloy, como presidente de Conxemar, quería preguntar qué perspectivas manejáis del sector. Hemos visto pues en los últimos meses que estamos viendo cómo se soluciona el futuro de dos grandes pesqueras viguesas en concreto, como son pues Fan de Costella y Atunlo. Pero más allá de estos dos casos, querría preguntar si se ha normalizado esta situación, sensibilidad financiera que todos mencionabais, si se ha normalizado el acceso a la financiación. ¿Y el consumo? ¿Si está subiendo, bajando? ¿Cómo lo ves?
Bueno, sí, son dos cosas distintas. O sea, el sector nunca ha dejado de estar normal. Es cierto que siempre hay algún problema, hay problemas puntuales, hay empresas que desgraciadamente han sufrido o están sufriendo los avatares de la economía y los avatares propios de lo que es cualquier industria. Lógicamente han subido los tipos de interés. Estamos en un entorno inflacionista, tenemos una legislación europea que muchas veces es asfixiante, una situación geopolítica complicada, y todo ello ha sido absorbido por el sector, pues con la naturalidad y la resiliencia que ha demostrado siempre ante las crisis. Un sector que no le coge de nuevo la crisis, es cíclico y ahí está, es potente y sigue en pie independientemente de casos puntuales. Por lo tanto, la normalización no la veo, porque siempre ha estado normal. Uh-huh. Bueno, no ha habido ninguna crisis sectorial, sino algún caso puntual. Otra cuestión importante que tú planteas es la del consumo. Efectivamente, el consumo en los últimos años ha bajado estrepitosamente. Las causas son muchas, pero analizados los números, el bacalao noruego y el salmón noruego han subido, mientras que todo el resto del consumo de otras especies ha bajado. Pues esto se traduce en una explicación más fácil: ingentes cantidades de dinero en promoción del consumo de estos productos. Nosotros estamos reclamando, no sé si os acordáis del FROM, que era algo de los pezqueñines.
Sí, totalmente.
Eran unas campañas muy buenas. Bien, pues vale. Pues queremos y promocionamos, y así lo hacemos cada uno desde donde podemos. Desde Conxemar estamos también fomentando con varias actuaciones y actividades el fomento del consumo del pescado. La Organización Mundial de la Salud dice que por lo menos hay que tomar 3 ingestas de pescado a la semana, y cuando se baja el IVA a algunos productos que se consideran básicos, se deja fuera el pescado. Una reclamación constante por parte de Conxemar y del sector entero, por supuesto, es la rebaja del IVA al pescado para ayudar a su consumo bajando el precio. Bueno, eso, entre otras muchas actividades, tienen que hacer que suba el consumo del pescado, porque si no, será gasto sanitario en el futuro.
Ustedes están pidiendo un PERTE para el sector. Yo no sé si, viendo que no se responde a su petición de bajada de IVA, o además de...
Parece que la del PERTE va mejor encaminada que la del IVA, sí. Parece ser que en breve tendremos noticias de que nuestras demandas han sido aceptadas.
¿En qué línea piden ustedes este PERTE?
Pues mira, nos habíamos quedado fuera de las partes de digitalización y medio ambiente. Precisamente por un bucle dentro del mundo de las subvenciones, y porque nosotros tenemos en el sector una línea específica para este sector. Y entonces no te permite acceder a otras subvenciones. Esas subvenciones no tenemos lo que no tenemos ni medio ambiente ni digitalización que están en la que sí tenemos, de forma que en este bucle nos quedáramos fuera. Bueno, parece ser que lo vamos a solucionar.
O sea que sí que habría ayudas para mejorar las empresas, no tanto para ese fomento del pescado. Ustedes proponen la creación de una fundación, la Fundación Fish Nation, precisamente para fomentar el consumo de pescado. Creo que es inminente el nacimiento de este organismo.
Sí, sí, ya lo impulsamos el año pasado, lo cerramos en este mes de marzo. Y bueno, es una fundación sin ánimo de lucro creada por Consemar con el objetivo de fomentar el estudio de la diversidad y el fomento de la conservación de los océanos, el informar sobre la cadena de valor entera del pescado, de forma que, bueno, cuando uno ve la barqueta de merluza en un lineal en una gran superficie, pues que tenga conciencia de toda la cadena que hay detrás de ese producto. También, por supuesto, el formar sobre la bondad nutricional del consumo del pescado, como estábamos hablando. Y por último, realizar actuaciones que conlleven al conseguimiento de todos estos fines.
Divulgación, al fin y al cabo.
Divulgación y actuación.
Para eso también supongo que pedirán colaboración institucional.
Bueno, hemos creado la fundación. La fundación en principio está formada exclusivamente por Consemar y tenemos la puerta abierta y estamos hablando pues para integrar más patronos dentro de ella.
¿Ustedes han estado en Madrid estos días? ¿Han pescado algo en esta línea?
En eso estamos. Somos buenos pescadores y estamos en ello.
Eloy García, pues estamos terminando. Muchísimas gracias por acompañarnos en Radio Voz. Pero hoy es un día importante, es el Día de la Mujer.
Claro, Eloy, hablábamos antes de digitalización, medio ambiente, hay una tercera pata, quizás una tarea pendiente para el sector, ¿cómo va la feminización del sector?
Mira, en términos de feminización del sector, también todos los años nosotros publicamos un informe que nos hace también en Zona Franca sobre la posición de Consemar dentro del sector. Y también hay la parte de empleo femenino y empleo masculino. Vamos, al 50% el empleo femenino, pero es cierto una cosa. En los órganos de dirección hay mucho trabajo por hacer. No solo en nuestro sector, en todos los sectores. Es cierto que los números fríos te pueden llevar a pensar que está repartido el trabajo entre mujeres y hombres. No es cierto. En las cúpulas directivas todavía queda mucho trabajo que hacer en Consemar. Nosotros somos 16 personas que trabajan en la oficina de Consemar. Hay 13 mujeres y 3 hombres, pero la directora general es mujer, porque muchas veces nos encontramos y de los 5 directores que cuelgan directamente de la directora general, 3 son mujeres. Entonces, eso sí, así son números reales, porque no vale decir hay más mujeres que hombres, pero el director general es hombre, el adjunto director general es hombre.
¿Cómo se reparte ese trabajo y qué tipo de trabajo?
Efectivamente, ahí es donde hay que pelear y donde Consemar es ejemplo en pelear contra esa brecha. Cuando veis nuestro Consejo de Administración, ahora me refiero al Consejo de Administración, la Junta Directiva de Consemar, está formada por empresas. Cada empresa nombra a su representante, de forma que ahí no es Consemar quien nombra si es persona, la persona, si es varón o mujer, no, es la empresa. Mayoritariamente los representantes de las empresas son masculinos, bueno, porque también es verdad que venimos de una época donde era el 100%, ahora no es el 100%, queda mucho trabajo por hacer, pues nosotros pasamos siempre recomendando a las empresas que forman parte de la Junta Directiva de Consemar que ayuden a igualar, como es justo y necesario, esta situación.
Pues Eloy García, con esta asignatura pendiente terminamos. Es verdad que en el sector de la pesca, pero en muchos otros. Presidente Consemar, muchísimas gracias por estar en Radio Voz.
Gracias a vosotros, un placer.
Las voces de tu ciudad, con Viviana Villaverde.
Seguimos con todas y para todas a prol da igualdade.
Este 8 de marzo, na Deputación de Pontevedra, tendemos pontes coas mulleres da empresa, da educación, do mar e da cultura para lograr unha sociedade máis xusta e igualitaria.
Temos por diante unha ampla programación que exemplifica o noso compromiso coa equidade de xénero e o benestar das mulleres. Faladoiros, exposicións, concertos, arte urbana e a aposta por proxectos de referencia como As mulleres que opinan son perigosas.
O acto central do 8M no Pazo Provincial contará cun acústico de Fillas de Casandra.
E lanzamos un concurso escolar para animar o alumnado de primaria e secundaria a reflexionar sobre a igualdade.
Toda a información está en depo.gal.
A Deputación de Pontevedra con todas e para todas as mulleres.
Do 1 ao 17 de marzo ven festexar o 25 aniversario do Salón do Libro de Pontevedra. Máis de 4.000 exemplares que podes levar á casa prestados. Unha morea de espectáculos, obradoiros, contacontos nunha edición máxica. Consulta a programación en www.salondolibro.gal e achégate ao Pazo da Cultura. Concello de Pontevedra.
En Radio Voz, la publicidad suena más cerca de ti, de tus clientes, de tu negocio, de tu ciudad. Porque nadie te conoce tanto como quien te escucha, anúnciate en Radio Voz, la radio de aquí.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Viajar es descubrir, aprender, conocer, encontrar, convivir. Un viaje es aventura, sorpresa, ilusión, emoción. Es vivir la cultura, adentrarse en la historia y las tradiciones, en el espíritu de los pueblos. Es despertarse a un mundo de sensaciones.
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugar y disfrute. De todo al pasar y disfrute.
Por eso en Radio Voz, cada semana preparamos las maletas. Viaje con nosotros. Viernes y sábados con José Manuel Orriols.
Quien compra nuestro billete, compra la felicidad.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
Nos estamos acercando a la una de la tarde, actualizamos contenidos. Acaba de explicar en un audio enviado a los medios el alcalde de Vigo que desde el concello se le ha dado licencia a otro edificio en el barrio do Cura. Esto va a suponer la rehabilitación de viviendas antiguas en esta zona de Vigo y también la reconstrucción de la Escuela Infantil de Santa Marta.
Contempla la reconstrucción de las edificaciones catalogadas, viviendas de pescadores que fueron desmontadas y que van a permanecer en la misma cota y en su posición original. Se conserva además la fachada de la iglesia que se integra en las edificaciones. Esta actuación incluye una plaza pública, la ampliación de la urbanización de las calles Llorente y Santa Marta, y por tanto un contexto de utilización pública completamente nuevo y extraordinario. Se tiene que realizar durante toda la obra el control arqueológico. La urbanización situada en el suelo urbano no consolidado deberá realizarse de forma simultánea a la edificación y adicionalmente ya se está tramitando la licencia que permitirá a la promotora construir un aparcamiento público de 300 plazas que va a ceder al concello y se recuperará la escuela infantil.
157 viviendas en la licencia de esta nueva construcción en el barrio de Cura. Y de Vigo nos vamos a Pontevedra porque les contábamos que esta tarde estaba prevista una actividad musical con pinchadiscos y DJ en la Plaza de España antes de que arrancase la manifestación del 8M. Bueno, pues con motivo de la previsión de lluvias para esta tarde se suspende la actividad musical en Pontevedra. Hoy es 8 de marzo, enseguida vamos a hablar de este asunto. Van a estar con nosotras enseguida dos mujeres pioneras, primeras policías locales de Vigo. Hablaremos también en la siguiente hora al respecto de reivindicaciones en lo que tiene que ver con la lucha contra la violencia machista. Y por supuesto, vamos a repasar los actos previstos para esta tarde, las manifestaciones en Vigo y en Pontevedra. Será enseguida.
Permission? Did I mention? Don't pay him any.